¿Qué vas a hacer?
Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de ¿Qué vas a hacer? En el espacio de hoy vamos a conocer en profundidad el Servicio Integrado de Empleo, el SIE, de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo objetivo es lograr la mejor inserción laboral de los titulados de la UPV. Entre las distintas actividades que desarrolla este servicio se encuentran las prácticas en empresa y prácticas en el extranjero, la gestión de empleo, la orientación profesional, la formación para el empleo y el observatorio de empleo. Como sabéis, este programa se emite de enero a junio, todos los martes y algunos jueves de 7:30 a 8:30 de la tarde a través de UPV Radio en el 102.5 de la FM. Además, estos espacios se encuentran en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, en Futuro Alumno, dentro de ¿Qué vas a hacer? A los mandos técnicos, Sari Zorio y quien nos habla, Amparo Fortic. Nos acompañan en el estudio Pedro Zamora, subdirector del Servicio Integrado de Empleo, Joaquín Arnau, responsable de la Unidad de Prácticas en Empresa, Carmina Gil, responsable de la Unidad de Empleo y Rafael De Santes, responsable del Observatorio de Empleo. Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros.
Buenas tardes, gracias.
El Servicio Integrado de Empleo fomenta y gestiona la realización de prácticas y proyectos de fin de carrera en empresas e instituciones. Proporciona a los alumnos orientación profesional y formación para el empleo. Desarrolla políticas activas de intermediación laboral entre ofertas y demandas de empleo y realiza el seguimiento de la inserción laboral y trayectoria profesional de los titulados mediante el Observatorio de Empleo y Formación. Comenzamos hablando con Pedro Zamora, subdirector del Servicio Integrado de Empleo. Pedro, ¿cómo le explicarías a un futuro alumno universitario que uno de los objetivos de la UPV es formar para el empleo?
Bueno, yo creo que la explicación más clara es que estamos haciendo este programa, es decir, que esta universidad desde hace mucho tiempo tiene un servicio de empleo para apoyar el empleo de los titulados. No siempre ha sido así en todas las universidades, ahora pienso que sí, pero creo que la apuesta de la UPV por el empleo de sus titulados es una apuesta desde el principio. Y está relacionada con lo que es el fin o una de las misiones de la universidad, que es formar profesionales para el desarrollo de la sociedad y para el bienestar. Y la otra es que, en definitiva, el éxito de una universidad que lo que hace es formar profesionales es que estos profesionales se empleen, porque si formásemos muchos profesionales y nos empleasen, difícilmente podría decir que sé que estamos cumpliendo nuestro objetivo. Y entonces esa es la razón por la que existe este servicio y creo que es la explicación muy clara. Luego entiendo que es una de las cosas que esta universidad tiene reconocida, es decir, todo el mundo reconoce que la Universidad Politécnica de Valencia es una universidad relacionada con las empresas porque cuida el empleo de sus titulados.
¿Cómo debe elegir un joven la carrera universitaria que desea cursar? ¿Estudiando aquello que le gusta o pensando únicamente si tiene o no salida profesional?
Bueno, eso es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que es evidente que uno debe estudiar aquello que le gusta. Eso es, a mí me parece que es el primer elemento a partir del cual debe decidir qué estudiar. Pero también uno estudia para después desarrollar una profesión en el futuro. Por consiguiente, también tiene que tener en cuenta qué es lo que le gustaría hacer de mayor, es decir, lo que le gusta estudiar y lo que le gustaría hacer de mayor. Y yo creo que a partir de ahí es donde fundamentalmente se ha de tomar la decisión, porque es verdad que unas titulaciones tienen el empleo más rápido o más fácil que otras, también eso depende de momento, de situaciones económicas, pero también es verdad que en todas las titulaciones hay titulados que se emplean. Por consiguiente, si uno estudia lo que le gusta, si uno además estudia, tiene en cuenta también lo que quiere hacer de mayor, lo que quiere hacer de su carrera profesional, no hay ninguna duda de que aquella carrera que elija, aquella carrera le servirá para hacer su carrera profesional.
Los alumnos de la UPV, aparte de realizar prácticas en empresas, también pueden desarrollar prácticas en el extranjero, gracias a los programas Leonardo da Vinci y Blasco Ibáñez, entre otros. Háblanos de las características de estos dos programas.
Bueno, lo realmente reconocido de nuestro servicio y de lo que tradicional pues ha sido las prácticas en empresa durante los estudios, y esas son las prácticas que se realizan en empresas españolas. Pero es evidente cada vez más que el intercambio con otros países es un tema fundamental. Inicialmente, el más conocido, el primero, fue el intercambio de estudios, y ahora estamos en los proyectos de prácticas en empresas. Hay dos programas: el Leonardo, que es un programa europeo para titulados, y el Basque Line, que es un programa de la Universidad Politécnica para aquellos titulados alumnos que quieren irse al extranjero y no caben en el programa Leonardo, es decir, para que puedan ir a cualquier parte del mundo.
¿Estudiar un tiempo en una universidad extranjera puede beneficiar al joven a la hora de buscar un empleo? Quiero decir, ¿las empresas valoran que los estudiantes salgan al extranjero?
Yo creo que me has hecho dos preguntas y conviene contestarlas separadamente, te explicaré. ¿Estudiar en el extranjero sirve para un alumno? Yo creo claramente que sí. Es decir, tiene una formación complementaria en idiomas, trabaja en medios interculturales, conoce otras culturas, y desde ese punto, y además cada vez más son el número de empresas que su actividad está interrelacionada con el extranjero. Por consiguiente, ahí hay puestos de trabajo. Decir si en este momento las empresas reconocen esos intercambios y estos estudios, pues eso ya depende del tipo de empresa. Es evidente que en la pequeña y mediana empresa ese tema les viene lejos todavía, mientras que en las grandes empresas ese es un tema fundamental. Por consiguiente, yo creo que es recomendable tanto hacer intercambio con el extranjero como hacer prácticas en el extranjero. Y después la utilidad en cuanto a formación complementaria, en cuanto más posibilidades para desarrollarse, es evidente. Pero probablemente todavía hoy, en la pequeña y mediana empresa que nos rodea, la relación hacia el empleo no es tan clara y tan directa como son las prácticas realizadas en empresa en España, donde está demostrado que los alumnos que realizan prácticas de esta universidad, supongo que se hablará después, tienen más posibilidades de encontrar trabajo antes. Aquí yo creo que es útil y es evidente que es recomendable.
Todas las titulaciones de la Universidad Politécnica de Valencia ofrecen una sólida formación para que los universitarios encuentren un empleo de calidad. Al margen de la formación, ¿qué otros requisitos son necesarios para obtener un buen empleo?
Bueno, yo creo que hay un elemento claro, un planteamiento, es decir, que realmente para trabajar se necesita aptitud y actitud, ¿no? Entonces, es evidente que la formación es fundamental, porque en definitiva las empresas normalmente contratan a una persona o entran en contacto con una persona a partir de sus conocimientos y de su titulación, pero que es la aptitud, pero es evidente que la actitud, es decir, la capacidad de adaptación al trabajo, la voluntad de trabajar, la capacidad de aprender, la capacidad de resolver conflicto, es decir, todo lo que se viene, digamos, denominando genéricamente competencias o habilidades, son elementos fundamentales y en algunos casos pueden ser determinantes. Es decir, que no basta que uno tenga los conocimientos específicos y de contenidos propios de la titulación, sino que ha de ser capaz de desarrollarlos en el puesto de trabajo. Más todavía si estamos hablando de titulados como lo de la Universidad Politécnica de Valencia, que su futuro profesional es ser directivos, tener responsabilidad, y por consiguiente hay que saber ejercer esas responsabilidades.
Aparte de tener una titulación universitaria, defenderse en una o dos lenguas extranjeras y poseer conocimientos informáticos, ¿qué otros aspectos puede potenciar o completar un estudiante para encontrar un buen trabajo?
Bueno, primero hay que decirles que ahora se exige todo, como tú ya has dicho, es decir, además de tener dos lenguas o tres, ya cada vez se va ampliando, tener el mejor expediente. Yo creo que de todas maneras luego las cosas no son tan complicadas como puede aparecer esto. Y que por consiguiente uno lo que tiene que, yo entiendo que los futuros profesionales o los futuros alumnos de esta universidad o los alumnos actuales de esta universidad, lo que tienen que formarse es para ser capaz de desarrollar aquellos conocimientos que están adquiriendo la universidad. En cierta medida, tiene algo que ver con lo que decíamos en la pregunta anterior. Es decir, hay que desarrollar unas habilidades y hay que ser capaz de expresarlas. ¿Y expresarlas cómo? Pues en el puesto de trabajo, de acuerdo con lo que sea el contenido o el desempeño de su puesto de trabajo. Es decir, el que sea directivo, pues lo tendrá que hacer de una manera, el que sea investigador lo tiene que hacer otro, es el que tenga que dirigir equipos importantes o situaciones conflictivas, o pues tiene que resolver esos temas. Por consiguiente, yo entiendo que la preparación es una preparación en habilidades sociales, en ser capaz de desarrollarse y de dirigir los proyectos, tener responsabilidad y, desde luego, en este momento, además de todas las carreras, todos los idiomas y tal, hay que estar muy predispuestos para adaptarse al cambio. Es decir, en pocos casos su primer trabajo va a ser su único trabajo, ni siquiera probablemente su segundo trabajo. Es decir, se ha de ir adaptando, pero que efectivamente, es decir, las posibilidades o la necesidad de cambiar de puesto de trabajo que va a tener son muchas. Por consiguiente, ¿qué es lo que necesita? Pues es una formación sólida, no solamente en conocimientos específicos, sino en capacidad de aprender, capacidad de desarrollar proyectos y capacidad de adaptarse a los cambios. Y eso pues se aprende estudiando, pero se aprende también con la vida.
Y que no se asusten.
Exacto. No, por supuesto, es decir, no tienen que asustarse, porque además se está viendo que quienes han venido antes sabiendo menos, porque cada vez hablamos de que la generación que viene siempre es la generación menos formada, más formada, la que viene es la más formada, pues si los menos formados pues hemos sido capaces de emplearnos y de tener responsabilidad, pues los más formados van a tener más posibilidades que nosotros.
Según las estadísticas, el 86,5% de los titulados de la UPV encuentran su primer empleo antes de los 6 meses desde la finalización de la carrera. ¿Cómo se interpreta este dato?
Bueno, como se interpreta es que esta universidad está ofreciendo la formación que esta sociedad necesita. Yo creo que ese es el punto más importante. Es decir, somos una universidad volcada hacia la empresa, somos una universidad relacionada con la empresa, porque al final las empresas son las que ofrecen los puestos de trabajo, no la universidad. Nosotros formamos, pero los puestos de trabajo los ofrecen las empresas. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es dar una formación y ofrecer unas titulaciones o unas especialidades que son las que las empresas requieren. Cuando se están produciendo estos niveles de inserción tan altos, es porque efectivamente estamos dando la formación que las empresas quieren y también en aquellas especialidades. Hay que decir que nosotros, cuando, y probablemente salga después, cuando nosotros estamos dando estos datos sobre la totalidad de los titulados que están saliendo, pero una parte de titulados que sigue estudiando, hay otra parte de titulados, aunque sea pequeña, pues que no busca trabajo en determinados momentos de su vida, y nuestras encuestas es una fotografía fija, es decir, al que está en ese momento trabajando, no el que estaba trabajando hace 3 meses o el que está terminando estudios o solucionando algún problema y va a ponerse a trabajar. Es decir, que estamos en unos niveles realmente altos de empleo.
Gracias, Pedro. Hoy también nos acompaña Joaquín Arnau, responsable de la unidad de prácticas en empresa, encargada de fomentar las prácticas de los alumnos en empresas e instituciones. Joaquín, ¿qué importancia tiene para un alumno universitario realizar prácticas en una empresa?
Pues yo creo que el elemento más importante, sin duda, es el formativo. Es decir, las prácticas en empresa le permiten a los alumnos poner en práctica todos los conocimientos teóricos que han ido adquiriendo durante la carrera y que los pueden poner en práctica en un entorno real, ¿no? Un entorno donde luego, más adelante, cuando concluyan la carrera, se van a desenvolver, va a ser su entorno profesional, y yo creo que esa es, sin lugar a dudas, la mayor ventaja para ellos. Luego, pues lógicamente, mejoran su currículum y otros factores, pero el principal yo creo que es el formativo.
¿Se pueden compaginar las prácticas con aprobar un curso académico o, por el contrario, las prácticas en empresas quitan muchas horas de estudio?
Claro que sí, claro que se pueden compaginar. Hay que quitarse la idea de que las prácticas en empresas son prácticas de mucha dedicación. Hay algunas que sí que lo son, y normalmente son prácticas destinadas a desarrollar un proyecto a fin de carrera, pero hay muchas otras que no, que son prácticas que requieren una dedicación pequeña o de 2-3 horas al día, que yo creo que son perfectamente compatibles con seguir los estudios de una manera adecuada.
¿Qué ventajas puede tener para una empresa o institución tener alumnos en prácticas?
Pues sin duda la mayor de todas las ventajas para una empresa es como un mecanismo de inserción laboral. A través de las prácticas, las empresas pueden probar a personas que las incorporan a desarrollar un proyecto concreto y ver cómo evolucionan, cómo se desenvuelve esa persona dentro de la empresa, y eso sin duda es la mejor manera de testear la incorporación de personas nuevas en la empresa. Luego, lógicamente, pues también a la empresa le permite elaborar proyectos nuevos y hacer otro tipo de cosas que a lo mejor si no existieran las prácticas no podría, pero sin duda a lo mejor es como un mecanismo de inserción laboral.
¿Cómo repercute en la Universidad Politécnica de Valencia que sus estudiantes realicen prácticas en empresas?
Pues mejorando, lo que hace es mejorar la inserción laboral, porque está demostrado por los diferentes estudios que hacemos desde el Servicio Integral de Empleo que las prácticas es un mecanismo excelente de inserción laboral. Entonces, esto contribuye a que nuestros titulados se coloquen más rápidamente y mejor colocados.
¿Las prácticas en empresas son convalidables por créditos de libre elección?
Sí, sí que lo son. Normalmente depende para cada titulación, pero lo normal suele ser unos 16 créditos de libre elección como máximo, y la convalidación se produce a 20 horas por crédito. Pero, de todas formas, por mi experiencia, no es un elemento que impulse definitivamente a los alumnos a hacer prácticas. Hay otros factores que les impulsan más, ¿no?
Por ejemplo,
el que comentábamos antes de probar en un entorno real, ¿no? Los conocimientos adquiridos y el que a lo mejor a través de esa práctica encuentran su primer trabajo.
Las prácticas, ¿durante cuánto tiempo puede realizar un alumno prácticas en empresas?
Bueno, el límite que tiene un alumno es en el momento que se titula. Las prácticas en empresas son para alumnos de la Universidad Politécnica. Es decir, en el momento que el alumno obtiene el título, a partir de ese momento ya debe dejar de hacer prácticas.
¿Pero hay un tope de horas?
Sí, el límite son 960 horas al año y ese límite lo tiene que cumplir, ¿no? Se las puede distribuir como quiera, pero es el máximo. Ese máximo equivale a, pues si está 8 horas al día, pues serían 6 meses, y si está el año completo sería a 4 horas al día.
El alumno que realiza prácticas en una empresa tiene un tutor en la empresa y otro en la universidad. ¿Qué papel desempeñan estos tutores?
Bueno, pues fundamentalmente velar por la formación. No debemos olvidar que esto es una actividad formativa, ¿no? Y entonces, tanto lo que es el tutor en la empresa como el tutor en la universidad, lo que hacen es guiar al alumno en todo ese proceso de aprendizaje que es la práctica en empresa.
Si un joven desea realizar el proyecto final de carrera en una empresa, puede hacerlo, ¿no?
Claro que sí. Además, yo creo que es una de las maneras más útiles, ¿no?, de hacer un proyecto, porque va a ser un proyecto que normalmente se desarrollará sobre algo muy real, ¿no?, y que tenga mucho que ver con lo que luego va a ser su desempeño profesional.
¿Y qué son los premios UPV Bancaja para proyectos de fin de carrera?
Bueno, pues son unos premios que este año vamos a celebrar la 10ª edición de estos premios, que premian a proyectos fin de carrera desarrollados en empresas e instituciones. Es un premio dotado con 3.000 euros, que premia al alumno con 1.500 euros, 750 euros al tutor en la empresa y 750 al tutor en la universidad.
¿Está abierto para todos los alumnos de la Politécnica?
Que desarrollen su proyecto fin de carrera a través de una práctica en empresa.
Pues muchas gracias, Joaquín.
Gracias.
Dejamos aquí las prácticas en empresas y vamos a centrarnos en el foro de empleo que se realiza a principios del curso sobre el mes de octubre, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un punto de encuentro entre los estudiantes universitarios y los recién titulados con las empresas e instituciones de los principales sectores de la Comunidad Valenciana. Joaquín, ¿cuál es el objetivo del foro?
Pues encontrar trabajo a nuestros titulados. El foro es un instrumento más de los muchos que empleamos en el Servicio Integral de Empleo para conseguirles un trabajo lo antes posible y de la mayor calidad, ¿no? Y el objetivo del foro es ese.
Durante los 2 días que dura el foro, las empresas participantes montan stands en el Ágora del Campus de Vera de la UPV. ¿Qué ofrecen las empresas e instituciones a los estudiantes y titulados que se acercan?
Pues lo primero, yo creo, y lo más importante es darse a conocer. Es decir, que los titulados conozcan cuáles son las empresas del sector en el que luego van a desempeñarse profesionalmente. Aprovechan también las empresas para dar a conocer, pues, cuál es su política de incorporación, cuáles son los mecanismos a través de los cuales ellos hacen la selección de personal. Y también aprovechan la ocasión para dar a conocer un poco la actividad principal, ¿no?, lógicamente, de la empresa.
Las empresas, aparte de disponer de un stand en el foro, también realizan presentaciones en los diferentes centros de la UPV. ¿Qué temas tratan en esas presentaciones?
Pues lo que comentábamos ya, ¿no? Normalmente hacen una presentación inicial de lo que es la empresa y luego es muy habitual que cuenten cuál es el proceso de evolución dentro de la empresa, cómo se incorpora una persona y cuál va a ser su desarrollo profesional dentro de la empresa a lo largo de los años, porque eso es un elemento muy motivador, ¿no?, de cara a entrar en una empresa.
Cómo pueden ir ascendiendo, ¿no?
Efectivamente.
¿La asistencia a estas presentaciones puede ser convalidada por créditos de libre elección?
Sí, no en todos los centros, pero en la mayoría de ellos sí. Ahí cada alumno debe dirigirse a su centro docente y preguntar en la subdirección de relaciones con empresas.
¿Qué ventajas tiene para un estudiante de los últimos cursos universitarios y para los recién titulados este foro?
Bueno, yo creo que es una oportunidad única de conocer de primera mano las empresas en las cuales luego va a desarrollarse profesionalmente, porque tengamos en cuenta que en este foro vienen fundamentalmente empresas de todas las titulaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, y entonces pues es una ocasión única de conocerlas, de ver cómo trabajan y también de orientarse a ellos, ¿no? De decidir un poco hacia qué parte les gusta más dentro de las diferentes opciones que profesionalmente tienen.
¿Los estudiantes que no pertenezcan a la Universidad Politécnica de Valencia también pueden acudir a este foro?
Sí, porque es un foro que abrimos a toda la comunidad valenciana, está abierto a toda la sociedad y el acceso es libre. Aparte, queremos que vengan titulados de todas partes.
Cuanta más gente, mejor.
Claro.
¿Qué tipo de empresas e instituciones suelen participar en este foro?
Bueno, intentamos que estén bien representadas los sectores de las titulaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, los sectores más importantes. Y sí que es cierto que en función de la coyuntura, pues a lo mejor hay algún sector que está más representado que otro, pero procuramos que haya un poco una representación mínima de todos los sectores.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, la construcción es uno de los sectores que suele estar muy bien representado. Tenemos muchísimas empresas de consultoría, empresas de informática, empresas de medio ambiente, empresas de... Bueno, yo creo que hay un poco de todo, de banca también, ¿no? Pensando en nuestros licenciados de administración y dirección de empresas, o sea, y suele haber una representación bastante equilibrada de todo.
Tanto por parte de los universitarios y titulados como por parte de las empresas, ¿qué acogida tiene este foro?
Ay, muy buena, porque ten en cuenta que para ellos es una oportunidad única, ¿no? El tener a un empresario delante y poder hablar de tú a tú y que le cuente cómo es la empresa, cómo va a ser luego su incorporación, si se incorpora, etcétera, etcétera, yo creo que es una oportunidad donde ellos pueden aprender un montón de cosas.
Gracias, Joaquín. Pasamos ahora a hablar de la gestión del empleo, es decir, de la intermediación laboral entre empresas, alumnos y titulados a través de la gestión de ofertas y demandas de empleo. Por eso nos acompaña Carmina Gil, responsable de la unidad de empleo. Carmina, esta unidad dispone de una base de datos con una amplia oferta de trabajo técnico de la Comunidad Valenciana dirigida a los estudiantes y titulados de la UPV. ¿Cómo funciona esta base?
Pues fundamentalmente funciona online. Está preparada y diseñada para que los alumnos o titulados, los que buscan empleo, puedan utilizarlo a través de la web. Entonces nosotros publicamos las ofertas, ellos se inscriben también a través de la web, tanto como demandantes de empleo como a cuantas ofertas tengamos publicadas. Y después los enviamos también a las empresas, ¿no? Lo que no podemos hacer por ellos es ir a las entrevistas de trabajo, pero vamos, es bastante funcional.
¿El alumno titulado qué debe incluir en el currículum?
Pues fundamentalmente todo aquello que quiera que sepa la empresa, ¿no? Yo recomiendo que debe de ser todo su currículum profesional y académico. En cualquier caso, si hay algo que no le interesa que aparezca o que, bueno, pues ha tenido una experiencia así de verano y no le interesa que aparezca, pues bueno, ya puede dejarlo aparte. Pero eso, hasta esa característica, siempre es recomendable, ¿no? Porque se valora también la inquietud. Entonces, pues en el modelo está estructurado para que vayan apareciendo todos los campos y vaya complementando desde los datos personales, académicos, profesionales, disponibilidad geográfica, etcétera, una serie de componentes, incluso el proyecto final de carrera, las prácticas preprofesionales, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que él quiera poner en la base de datos está programada para que así sea.
Cuanto más completo, mejor.
Sí, por supuesto. Cuanto más completo y más legible, porque ocurre que como lo cumplimentan ellos, aunque nosotros tenemos los campos acotados para que sea la misma información, que llegue de la misma manera, pues bueno, a veces incluso eso
se quedan un poquito cortos, ¿no? En explicitar ciertas cosas o ciertas experiencias o ciertas capacidades o ciertas competencias que pueden tener. Y entonces sí que insistimos en que, bueno, pues que cumplimenten todos los datos, ¿no? Hay algunos que la titulación a veces la ponen incompleta o algunos, ¿sabes? En fin, características que entendemos que es que son importantes. O sea, que cuiden todos los datos que se registran en el currículum.
¿Qué significa ser centro asociado del Servicio Valenciano de Empleo y Formación?
Pues bueno, la Universidad Politécnica de Valencia, a lo largo de toda su trayectoria en materia de empleo, siempre se ha preocupado por la inserción de sus alumnos o titulados, ¿no? Entonces, bueno, pues se firmó un convenio, siempre ha estado relacionado con lo que es el entorno socioeconómico, y entonces en el 2003 se firmó un convenio con el Servicio Valenciano de Formación, el SERVEF. Y esto lo que facilita, bueno, hemos entrado en lo que es la red pública de empleo y lo que facilita es entrar en una base de datos a través de la Comunidad Valenciana, en principio incluso a nivel nacional, a través de esta base de datos, ¿no? Entonces, aparte de lo que es la nuestra propia para nuestros titulados, también les facilitamos a nuestros titulados formar parte de esta base de datos. Eso se hace a través de unas entrevistas ocupacionales, que son las entrevistas SERVEF, que las ofrecemos aquí también. Son atendidos por técnicos que entienden su argot y que, bueno, pues incluso sus códigos para ser introducidos profesionalmente en una base de datos donde, bueno, pues a veces, aunque seamos todos técnicos, ¿no? Porque la base de datos, el SERVEF te obliga a que seamos todos técnicos, pues a veces no son conocedores de las especificidades de los titulados nuestros. Y entonces, bueno, pues aquí sí que van a contar con ese apoyo y esa comprensión y ese conocimiento para que sus datos sean recogidos de forma correcta, ¿no? Una vez que están introducidos en esta red, en la red del Servicio Público Valenciano, pues ya cualquier oferta, desde cualquier punto de la comunidad y cualquier empresa puede ser emparejado, ¿no? Salen emparejados en cualquier oferta. Y esto es un poco pues el valor añadido que ofrecemos a través de este convenio que tenemos con el SERVEF.
Has comentado antes las entrevistas SERVEF, ¿en qué consisten?
Pues bueno, fundamentalmente las personas que buscan empleo, ¿no? Pues pueden introducirse en nuestra base de datos y también en el Servicio Público de Empleo. ¿Qué hacen? ¿Vienen aquí o generalmente siempre parten de aquí, desde la Universidad Politécnica de Valencia? Tienen que ser direccionados por un centro SERVEF, por una oficina antigua del INEM, un servicio de empleo, y pedir cita en la Universidad Politécnica. Entonces nosotros vamos con agendas, cada media hora tenemos una agenda, estamos dando una cobertura de 8 toda la mañana, de 8 entrevistas al día, y bueno, pues tienen que traer sus títulos, tienen que traer todas sus acreditaciones y el técnico lo recibe en un despacho, le hace la entrevista, le valora un poquito también sus expectativas, acredita esos títulos y lo introduce en el sistema, en la red pública de empleo. Entonces, pues bueno, es un tema bastante serio y en fin, que implica un grado de conocimiento cuanto más mejor.
Una vez el alumno titulado se ha inscrito en la base de datos de la Universidad Politécnica, ¿qué debe hacer?
Pues bueno, lo que le pedimos, porque se ha comentado aquí ya a lo largo de esta tertulia o de esta entrevista, lo que se ha comentado es que, claro, el entorno socioeconómico en este momento está estupendísimo, ¿no? Y para nuestros titulados sobre todo. Entonces, lo que tiene que hacer, pues al menos responder a las ofertas, porque nosotros le estamos ofreciendo bastantes ofertas de empleo. ¿Cómo actuamos? Pues cuando llega una oferta de empleo en la que esa persona sale como buscada, les enviamos un SMS. Les enviamos un SMS y entonces ellos solamente les pedimos que respondan si sí o si no. También pueden inscribirse a través de la web. y a través de la web pues sale cualquier oferta, el técnico vigilará su perfil y lo enviará a la empresa.
¿Qué ventajas tiene para un alumno de la UPV inscribirse en esta base de datos?
Uy, pues yo estoy convencida, todas. Es la mejor oportunidad que puede tener cualquier alumno titulado. Vamos, yo, para mí es un lujo, ¿no? Pertenecer aquí al servicio de empleo que ofrece la universidad. Es un lujo para cualquier persona y cualquier profesional, cualquier persona que busca empleo que desea mejorarlo, ¿no? Nosotros llevamos ya muchos años, estamos especializados, todo el Servicio Integrado de Empleo. Yo creo que es un lujo de verdad desde cualquier punto, pero concretamente desde el empleo, pues tenemos una credibilidad y una confianza por parte de las empresas, del día a día, de un trabajo serio y minucioso y elaborado, ¿no? Y eso hace pues que bueno, que crezcamos continuamente y que nuestros alumnos o titulados, ¿no?, pues también confíen en nosotros. Entonces, la base de datos es una base de datos activa, dinámica. Tenemos una fluctuación de unos 6.000 alumnos o titulados anualmente. Tenemos inscritos pues unos 12.000 o 15.000, ¿no? Pero vamos, la actividad media es esa. Entonces, eso está clasificado por perfiles profesionales, por titulaciones, por experiencia, por sectores, por edades, por género, etcétera, etcétera. En fin, la base de datos es muy elaborada, muy bien clasificada y una base de datos con mucha calidad. Base de datos, claro, comprendida por los chavales que la están, chavales y señores, ¿no? Porque nosotros creemos en la empleabilidad a lo largo de toda la vida profesional, ¿no? Y entonces, pues bueno, como centro asociado y como servicio de empleo dentro de la Universidad Politécnica, ofrecemos este servicio a lo largo de toda la vida profesional a ingenieros, arquitectos, hablo de esos dos porque son los más generalistas de la universidad. Y entonces pues nos encontramos perfiles con bastante nivel, desde el recién titulado hasta puestos de dirección.
¿La unidad de empleo ofrece también información laboral?
Sí, constantemente, vamos, yo creo que va en el lote, ¿no? Pues tanto en las entrevistas que hemos comentado antes, ¿no? Desde el momento en que una persona pues entra en nuestro servicio y recibe la primera entrevista, hasta el momento pues que bueno, pues que va a una entrevista de trabajo porque ya tiene una oferta en pie y quiere pedirnos cualquier información o cualquier orientación, y además pues cuando tiene incluso más de una oferta sobre la mesa no sabe qué elegir, cuando tiene un contrato de trabajo y no sabe si aceptar una cláusula específica o no. En fin, forma parte de nuestro trabajo, sí.
¿Qué pasa si un joven rechaza una oferta de trabajo?
Uy, no pasa nada.
No se le
lo digan a ciertos colectivos, no pasa absolutamente nada, no. La base de datos solamente se da de baja si al cabo de un año no ha hecho ningún movimiento informático, ¿no? No ha hecho ningún registro. Entonces sí que se le da de baja, porque si no hubiéramos crecido de una forma absurda, ¿no? Y luego, si él también voluntariamente se da de baja. O sea que nosotros no damos de baja a nadie.
¿Ellos actualizan su currículum?
Sí, sí. Online actualizan su currículum. Lo pedimos además que sea así. Pues fíjate, si no sé, se puede dar la circunstancia que en cierto sector estén pidiendo un área de conocimiento específica y que tú por no actualizar tu currículum pues te quedes fuera, ¿no?, de esa oferta. Es muy, muy importante. La oportunidad puede aparecer cada día, ¿no?
¿Qué es el portal DIREMPLEO? DIREMPLEO.es.
DIREMPLEO.es, bueno, pues ante toda esta oferta que estábamos ofreciendo a las empresas, nos quedaba por cubrir la oferta online para las empresas también, ¿no? Porque la empresa, pues hasta ahora siempre le queda la duda de, oye, es que no me habéis enviado bastantes candidatos, en fin, todas estas dudas que siempre generan y que quieren manejar mucha información. Entonces, era necesario, además, estamos ya en el siglo XXI, era necesario ofrecer también un portal web para ellos, ¿no?, para las empresas directamente. Está funcionando muy bien, las empresas pueden darse de alta ellas desde cualquier punto también y recibir los currícula directamente en sus ofertas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un servicio de intermediación online, paralelo a lo que es la gestión directa, y llevamos, pues la verdad es que una actividad bastante frenética también en DirEmpleo. Estamos satisfechos, ¿eh? Pero sobre todo va enfocado a que las empresas reciban directamente los currícula de los titulados o alumnos, ¿no? De los puestos que necesitan cubrir.
La diferencia principal entonces entre la base de datos de la Politécnica y DirEmpleo es esa, que una se dirige más a los estudiantes, bueno, titulados, y la otra
sí,
a las
empresas. La base de datos sería la misma, ¿no? Porque todo al final se concentra en la fuente de información, es la misma. Pero la vía de obtención de los currículas es diferente, es decir, la empresa puede publicar su oferta según considere y recibir los currículas directamente sin esperar a que nosotros le hagamos esa búsqueda y esa gestión, o puede pedirla incluso paralelamente, que la gestión se la hagamos nosotros. ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros hacemos una búsqueda enviando los envíos de SMS a cuantas personas reúnen el perfil. DirEmpleo funciona a través de la gente que se inscribe en la oferta, ¿eh? De los candidatos que se inscriben en la oferta. Esa es la diferencia. Y nosotros, independientemente de que se inscriban, además hacemos la búsqueda, ¿eh? En cuantas personas estén inscritas.
Vamos, que por posibilidades no es.
Nada, no es.
Os enteran por un lado, os enteran
están
por el otro.
Están muy bien servidos, tanto unos como otros.
Continuamos hablando ahora de la orientación profesional, es decir, del apoyo que reciben los alumnos y los recién titulados para preparar el proceso de inserción laboral. Carmina, responsable de unidad de empleo, ¿qué es lo primero que debe hacer un universitario al acabar la carrera si quiere conseguir un buen empleo?
Pues bueno, aquí se ha comentado, ¿no?, que nuestros titulados obtienen el empleo muy fácilmente, pero es verdad, y yo me felicito de ello en cuanto que la economía va muy bien y no tenemos... Pero verdaderamente al final nosotros estamos aquí y somos una oportunidad para que la persona esté muy bien encaminada, ¿no? Entonces, estamos ofreciendo todas las posibilidades necesarias para que esa persona, una vez que ha obtenido sus conocimientos, su formación, desarrolle, se oriente, se canalice todos sus esfuerzos en la dirección hacia donde quiera llegar, ¿no? Eso es la clave, que sin dar patadas de un sitio a otro o ir desorientado, nosotros estamos aquí para orientarle, ¿no? Para encauzarle y dirigirle y apoyarle en su logro hacia el empleo. Eso sería fundamentalmente nuestra labor.
El Servicio Integrado de Empleo ofrece orientación profesional tanto individualmente como uh-huh. en grupos. Cuéntanos qué actividades se realizan a título personal.
Pues a título personal, cualquier persona que vaya a nuestro servicio puede pedir incluso cita con un técnico de orientación, y entonces, bueno, fundamentalmente va a ser recibido, ¿no? En el momento que entre en nuestro servicio va a ser recibido por alguien que va a identificar qué necesidades tiene y en función de eso le va a reorientar hacia un técnico o hacia un grupo de taller o hacia en cuantas necesidades esta persona desee, ¿no? Entonces, pues nada, hay unos técnicos que le van a orientar en la forma de plantear su currículum, en si debe o no presentar una carta de autocandidatura, si necesita conocimiento de cuántas empresas no se ofrecen empleo, los portales web, si necesita algún curso de desarrollo de capacidades, o si lo que tiene que hacer es todo lo contrario, ¿no? Va muy sobrado, entre comillas, y todo lo que necesita es reorientarse él en sus habilidades, ¿no? En fin, a todos en cuanto a las necesidades tenga de para sí mismo, ¿no?
¿Y qué actividades organizan para los grupos?
Pues bueno, estamos trabajando lo que son talleres de entrevista, que están funcionando muy bien. Ahí pues se trabaja fundamentalmente eso. Son grupos de hasta 20 personas y pues ahí se trabaja lo que es el currículum, la presentación de currículum, la presentación de cartas, también pues un poquito se entra en lo que son los modos de entrevista y luego se trabaja mucho la entrevista, el tipo de entrevistador, las modalidades diferentes en función de la empresa a la que opte, en fin, todo eso. Entonces se hacen pues role-playing, se hacen experiencias simuladas, etcétera, etcétera. Luego también trabajamos lo que son las dinámicas de grupo, que son situaciones, roles, ¿no?, en las que las personas pueden encontrarse. Hay diferentes modelos y se lo pasan genial. También son, ahí tiene que haber un mínimo, ¿no? Y entonces, pues bueno, son casos reales o situacionales, se les da y van desarrollando, van trabajando. También pues pasamos películas, ¿no?, de roles que se adoptan y que sirven de ejemplo. Y luego también pues estamos trabajando mucho el test, ¿no?, que son autoevaluaciones de uno mismo. Pues sabemos que nuestros titulados a veces les falta un poquito desarrollar. Son muy inteligentes, son personas muy, sí, que han trabajado muy duramente en la carrera, pero también a veces les falta esa capacidad o esa competencia de saber expresarse de sí mismo lo que quieren o cuánto valen de sí mismo, ¿no? Entonces, en los talleres estos de test, de autoevaluación, bueno, pues se llevan grandes sorpresas porque es a modo personal. Tampoco es que vayamos ahí a descubrir. Nosotros tenemos, por experiencia sabemos que un test se puede pasar en un momento dado, pero que, bueno, después, dentro de un año, dentro de dos años, y depende también para qué empresa, pues después puedes modificar aquel resultado que tuviste en un momento dado, ¿no? Pero sí que están bien porque son técnicas reconocidas, son pasados por técnicos también que están totalmente acreditados y que les puede servir para autoconocerse. Es decir, tú puedes tener ahí un que intuyes que lo tienes, pero que está bien que lo conozcas para que lo desvíes o lo desarrolles, ¿eh?, o te sirva para orientarte en cómo te comportas.
¿Nos puedes poner ejemplos de las preguntas de ese test?
Uy, ejemplos. Pues bueno, por ejemplo, el de los que mejor éxito tienen y tal son los de personalidad, ¿no? Nosotros, es curioso porque, bueno, esto todo es que es, los procesos de selección van entrelazados, ¿no? Entonces son situaciones reales que una empresa lleva en sí mismo. Sabemos que en los procesos de selección está lo que es la valoración de currículum, luego hay unas fases de entrevista, luego si esa persona supera una entrevista previa podría pasar a lo que son las dinámicas de grupo, luego o test, ¿no?, y luego otra última entrevista donde ya hay prácticamente los que llegan a esa fase última ya son 3 o 4 que están pues ya para decidir uno u otro, ¿no? Entonces, claro, generalmente en los test de personalidad se detectan ciertas actitudes, ¿no?, ciertas tendencias. No es que midan, no es que vayan a decir que una persona puede estar, no sé, pues voy a poner un ejemplo exagerado, ¿no?, pues con cierta tendencia paranoica. Eso no lo determina. Pero sí, por ejemplo, pues si tiene un perfil muy directivo o tiene un perfil, una persona con una tendencia de líder o una persona con ciertas habilidades comerciales o una persona pues con un alto nivel de introversión, ¿no? En fin, se determinan ciertas capacidades y esto sí que determina la selección al final para el puesto de trabajo que vayas a desempeñar, ¿no? Ahora estábamos llevando un proceso para una empresa que necesitaba cubrir un director de marketing a nivel internacional, donde nos decía la empresa, claro, es que este hombre puede estar con un jeque negociando todo el proyecto nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues le aconsejamos, por ejemplo, a la empresa, en este caso, pues que lo invitara a comer, ¿no? Porque, bueno, también comiendo se ve un poco, pues, cómo se comporta esta persona y a veces un negocio, pues, se puede tirar a la borda por cierta elegancia o cierto estilo en este sentido. Es decir, que cuando se está trabajando y se está haciendo un proceso de selección, a lo largo de todo ese proceso de selección, se está evaluando y valorando a la persona, ¿no? Y es fundamental. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un puesto de cualificación baja. Estamos arriesgándonos mucho dinero en este tipo de procesos. Los puestos están contados y para nuestros titulados, pues la empresa sí que valora mucho qué persona elige, cómo la elige y va a representar siempre a su empresa, ¿no? Entonces está apostando mucho y nosotros también nos preocupamos de que siempre vayan lo mejor preparados posibles.
Aparte de las entrevistas y los talleres, el CIE también imparte charlas y conferencias informativas. Uh-huh. ¿Sobre qué suelen ir estas charlas?
Pues bueno, ¿sabes qué nos pasa? Que a veces estamos aquí y también parece que todo el mundo nos conozca, ¿no? Entonces lo que estamos intentando es que desde los centros, desde las escuelas, puedan los chavales tener la información no solamente viniendo a nuestros centros, ¿no? A nuestro edificio y a través de la web, sino que tengan la proximidad desde el propio centro. Entonces nos hemos planteado pues dar unas charlas que ya las estamos realizando desde abril, y lo que intentamos es pues la proximidad, fundamentalmente eso, porque el servicio lo estamos prestando de igual manera, la proximidad, que ellos no se encuentren en los centros. También nos estamos planteando la posibilidad, siempre a la carta, en función de los centros, pues de dar algún curso cortito, ¿no? De aquellas cuantas personas estén interesadas en el tema del empleo, de su preocupación, de su motivación, de qué va a pasar, ¿no? Cuando me vaya a enfrentar al empleo. Y lo que pretendemos al final es, pues eso, que haya proximidad, que el alumno o la persona que está en cualquier centro que no está al lado de nuestro edificio sienta la misma proximidad que el que está, nada, pues aquí enfrente,
pegado,
¿no? Pegado, efectivamente.
¿Todos los alumnos de la UPV pueden realizar estas actividades o es necesario que estén en los últimos cursos?
Bueno, todas las personas que quieran buscar un empleo, lo que pasa es que nosotros estamos ya trabajando para empleos cualificados. Entonces, obviamente son pues los de últimos cursos o los que están ya titulados, ¿no?
¿Existen otras actividades de orientación profesional relacionadas con el SERVEZ?
Sí, estamos llevando a cabo también, continuando con el tema de centro asociado SERVEZ y tal, pues dentro de lo que es la orientación también tenemos un acuerdo, es un programa dentro de las acciones que hace el SERVEZ para el Fondo Social Europeo para la orientación. Entonces también es un periodo de 6 meses y que ahora hemos finalizado el 31 de marzo y que se vuelven a iniciar a partir del 1 de julio. Bueno, estamos pendientes de la resolución, pero bueno, ya estamos casi cargando las baterías para empezar nuevamente este programa. Esto, la diferencia con lo que es la orientación profesional en la Politécnica, en la Universidad Politécnica, es que aquí es un convenio con el SERVEZ y tienes que estar inscrito en el SERVEZ. Y bueno, pues luego una serie de requisitos que deben de cumplir y tal, pero bueno, prácticamente también, si tienen interés, pues nada, que acudan y nos lo pregunten, porque lo tenemos todo publicitado.
¿Los alumnos de la UPV pueden convalidar la asistencia a los talleres, seminarios y charlas por créditos de libre elección?
Sí, sí, sí.
El CIE de la Universidad Politécnica de Valencia también se preocupa por la formación para el empleo de sus estudiantes y titulados. Carmina, ¿este tipo de formación es obligatoria, necesaria o recomendable?
Bueno, recomendable. Afortunadamente necesaria es la académica para que les aprueben, ¿no? Y para que sean unos buenos titulados, ¿no? Nosotros les estamos ofreciendo la posibilidad de que se formen en habilidades y capacidades, ¿no? Y es recomendable, recomendable. Además, yo estoy convencida que por los cursos que nosotros estamos ofreciendo, se está pagando mucho dinero por ahí y nosotros estamos ofreciendo gratis. Y yo estoy, bueno, totalmente convencida de que las personas salen muy reforzadas.
¿Qué finalidad tiene la formación en competencias de los alumnos y titulados de la UPV?
Pues mira, fundamentalmente todos dentro de nosotros mismos consideramos que somos capaces de hacer algo, ¿no? Pero a veces no hemos podido medir nuestras capacidades, ¿no? Esto es como la punta del iceberg, ¿no? Solamente tenemos la punta afuera y luego dentro hay una montaña de oportunidades. Lo que intentamos hacer es eso, ¿no? Valorar y sacar a flote todas esas competencias o capacidades. En un caso habilitarlas y en otras desarrollarlas, ¿no? Para que al final, pues, cuantas mejor, más oportunidades tendrán.
¿Puedes comentarnos en qué consiste el seminario sobre desarrollo de habilidades profesionales para la ocupación?
Pues sí, ahí lo que estamos ahora está abierto el plazo, además estamos trabajando en ellos y además invitamos a que se inscriban porque en junio estamos dando el de técnicas de hablar en público y el desarrollo de habilidades. Entonces, ahí de lo que se trata es de fomentar, pues mira, el miedo a superar la entrevista, el miedo a decir las cosas o ser asertivos, ¿no? El desarrollar la asertividad, la sinergia, el que cada uno rompa su timidez, el que sepa entonar, el que corrija también, por ejemplo, pues todo lo que es la comunicación no verbal cuando está yendo o mostrándose ante cualquier situación. Que sea capaz de desarrollar todo lo que son, pues eso, su día a día, para poder enfrentarse y superar cuantas mejores circunstancias mejor, ¿no? Pues eso es que lo dice el propio curso, ¿no? El desarrollo de habilidades.
Y brevemente, ¿el de técnicas para hablar en público?
Pues eso, de aquí salen a veces las personas que empezamos. Pero bueno, ¿y qué te parece? Un poco fomentar que la palabra existe, que aparte del cálculo y del trabajo duro de la carrera, hay que fomentar el hablar, comunicar, el saber comunicar, el decir las palabras correctamente y en el momento oportuno y transmitir. Es eso, ¿no? Hablar, poder y no ponerse nervioso, no sudar las manos, o sea, superar todo lo que es la fase de el miedo y el pánico al hablar, ¿no? En público, fundamentalmente eso.
Gracias, Carmina. Pasamos ahora a hablar del Observatorio de Empleo, que desarrolla estudios de seguimiento del proceso de inserción laboral de los titulados. Para profundizar en esta cuestión está con nosotros Rafael de Santes, responsable del Observatorio del Empleo. Rafael, ¿cuáles son los objetivos del observatorio?
Bueno, el objetivo principal del observatorio es conocer cómo se desarrolla el proceso de inserción laboral de nuestros titulados, ¿no? Y esta es una información de partida muy valiosa para dos cosas. Por una parte, la universidad puede adecuar la formación impartida a las necesidades del entorno, mediante la detección de áreas de mejora y ejemplos de buenas prácticas extendibles a otras actividades. Y desde el punto de vista de los futuros alumnos y recién titulados, pues es una poderosa herramienta para la toma de decisiones, ¿no? Antes he comentado un poco del equilibrio vocación-empleabilidad. Entonces tú puedes, con una buena información, puedes ajustar ese equilibrio. Si no tienes esa información, pues difícilmente puedes tomar una buena decisión, ¿no?
En la mejor inserción laboral de los titulados universitarios no solo influye el nivel de formación adquirido durante los estudios. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta?
Bueno, además de la titulación cursada y dónde estudies esa titulación, que eso es fundamental y además todo el mundo conoce que hay universidades de más y menos prestigio y titulaciones con más o menos inserción laboral, hay dos cosas muy importantes. De cara al egresado, un poco las actividades complementarias que él realiza, ¿eh? Supongo que ahora luego hablaremos también un poquito de prácticas, que es una actividad muy importante. También se ha comentado un poco las estancias en el extranjero, ya sean estancias formativas o de prácticas. Y luego otra cosa muy importante, cada día más importante en un mundo como el actual, muy competitivo, es la capacidad que tú tienes de hacerte una buena esfera de contactos, lo que se llama capital social. Entonces, todas estas actividades complementarias a tus estudios pues influyen bastante en la inserción laboral. Y luego también hay factores exógenos a la propia universidad o al propio egresado, ¿no? Pues la situación económica, ¿no? La situación económica, pues la universidad y el propio egresado pueden hacer poco para cambiarla, ¿no? Te puedo poner dos ejemplos, además contrapuestos. Uno es el caso de los telecos, ¿no? Los telecos hace 5 años pues salían con 5 millones de pesetas nada más acabar, ¿no? Después de la crisis de las .com, eso ya no es así. pero también siguen encontrando empleo, lo que pasa es que digamos que no en los niveles que tenían hace 5 años. El ejemplo contrario, pues hace no mucho tiempo, hace 10 años, se empezó a hablar de que arquitectura era una fábrica de parados, ¿no? Que generaba gente que no encontraba empleo, y en cambio en este momento pues tienen una situación laboral muy muy buena, y además tienen muchas ofertas de empleo. Entonces digamos que son varias cosas, y no, vamos, que es una función con muchas variables. Algunas las podemos dominar nosotros y otras dependen un poco del entorno.
En los últimos años, el CIE ha realizado estudios de inserción laboral mediante encuestas a titulados y a los empleadores del entorno socioeconómico que recogen la opinión y la experiencia de los procesos de inicio de la carrera profesional desde el punto de vista del titulado y del empleador. ¿Cómo se lleva a cabo esta labor?
Pues desde la abundante información que tenemos en el servicio, porque llevamos haciendo estudios ya durante 6 años y tenemos montado un observatorio bastante, bastante potente. Yo creo que hay dos características en este proceso de inserción laboral. Por una parte, que es muy rápido, el 50% tienen empleo antes de finalizar, el 85% antes de los 6 meses y prácticamente el 100% tiene empleo al cabo de 2 años. Esa es una característica muy importante. Y luego, por otra parte, también es muy importante la adecuación, o sea, la calidad de ese empleo. Porque nosotros en las encuestas que hacemos tanto a egresados como a empleadores, ese es un tema que también nos preocupa, no solo la situación laboral, sino el índice de adecuación de los estudios cursados al trabajo realizado. Entonces, para titulados que están entre 3 y 5 años de estancia en el mercado laboral, el índice de adecuación es más del 90%. Entonces, podemos decir que el proceso de inserción es un proceso rápido y además es un proceso de calidad.
Cuéntanos qué valor dan los empleadores a las prácticas en empresas y la estancia en el extranjero.
Pues bueno, como ya se ha dicho aquí, la valoración es francamente positiva. De los estudios que tenemos, prácticamente, además es una serie bastante constante, los alumnos que realizan prácticas tienen un 20% más de empleabilidad que los alumnos que no realizan prácticas, digamos, al finalizar los estudios. Y también lo que comentaba antes, o sea, la generación de capital social. Es decir, que las prácticas te abren toda una serie de contactos que a veces un alumno no se queda en la empresa donde está haciendo las prácticas, pero ha estado trabajando con un proveedor o ha estado trabajando con un cliente de esa empresa y ese cliente le ha echado el ojo y luego pues le puede hacer una oferta de trabajo o ya tiene una experiencia o ya le conoce de haber trabajado, tiene unas referencias suyas de haber trabajado en un ambiente real de trabajo. Y las estancias en extranjeros, un poco lo que decía Pedro, es una actividad relativamente nueva y entonces va permeabilizando en el entorno socioeconómico más lentamente. Pero sí que son muy valoradas en las grandes empresas y sobre todo en las empresas que tienen centros de trabajo en el extranjero. Y algunos sectores, pues por ejemplo el TIC y servicios, pues sí que eso lo valoran un poco más que otros sectores, digamos, a lo mejor más tradicionales.
Partiendo de la base de que tanto la formación teórica como la práctica son muy valoradas por las empresas, ¿qué importancia le conceden a los conocimientos en informática en general?
Pues vamos, le conceden bastante importancia. Yo siempre también lo comentaba a veces con Pedro, que el que hoy en día no sepa informática y sepa manejarse en la web, pues al cabo de 10, 20 años era un analfabeto. O sea, lo que antes nosotros considerábamos analfabeto, el que no sabía leer y escribir, pues el que no esté al hilo de estas cosas, pues será en el futuro un analfabeto. De hecho, en los estudios que tenemos, pues está después de la formación práctica, lo que más se demanda es tanto la informática específica como la general. La general se demanda más fundamentalmente en las pequeñas empresas y en el sector servicios y agroalimentario, y la específica, comparativamente, pues se valora más en las grandes empresas y en los sectores TIC, industrial y construcción, fundamentalmente.
Rafa, brevemente, ¿las empresas suelen demandar capacidad de adaptación al cambio?
Por supuesto, o sea, lo que fundamentalmente piden las empresas y el nivel máximo de demanda de las empresas está fundamentalmente en los conocimientos prácticos y en el desarrollo de competencias. O sea, trabajar en equipo tú no aprendes, nadie te enseña a trabajar en equipo. A trabajar en equipo se aprende trabajando en equipo. Y lo que debe hacer la universidad es desarrollar metodologías docentes para que la gente sepa trabajar en equipo, sepa comunicarse, como decíamos antes, sepa adaptarse a los cambios y que en el propio proceso formativo se desarrollen todas estas competencias. Esa es realmente la universidad del futuro.
Gracias, Rafa. Muchas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos hoy. Pedro Zamora, subdirector del Servicio Integrado de Empleo, Joaquín Arnau, responsable de la Unidad de Prácticas en Empresa, Carmina Gil, responsable de la Unidad de Empleo y Rafael de Santes, responsable del Observatorio de Empleo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos.
¿Qué vas a hacer?